Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm.
Buenas, 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 gente, ¿cómo estamos? Esto es Ultra Fanboy. Mi nombre es Sebastián Galeazzi. ¿Y hoy qué día es hoy? Hoy es 30 de noviembre de 2016. Hoy termina noviembre. Hoy se termina el mes de noviembre. Ya estamos arrancando diciembre, el último mes del año. Qué locura, ¿no? Ya se terminó el 2016. Realmente ha sido... no sé si será una cuestión de edad. No sé si a ustedes... los que más o menos estamos equiparados en años, les pasa lo mismo, pero los años cada vez se pasan más rápido, gente, es así. Añoro esas épocas de niño en el cual los años parecían eternos y duraban tanto, ¿no? Por ahí en la escuela y jugar con los amigos y toda esa locura, ¿no? Y los veranos. No, pero ahora los años se pasan volando realmente, ¿no? La percepción que uno tiene del tiempo a estas edades... Es bastante crítica, ¿no? Sí, para decirlo de alguna forma. Bueno, estamos escuchando a Gustavo Cerati y su tema Pulsar del disco Amor Amarillo. Qué temazo que cada vez que puedo lo coloco, ¿no? Amor Amarillo, este disco emblemático, el disco en donde Gustavo se hace solista, ¿no? Empieza a caminar por sí solo y este tema Pulsar es uno de mis favoritos. Hay varias versiones, hay una versión muy linda de Pulsar en vivo, en una presentación que hizo Gustavo en FM 100 en su momento, año 90 y debe ser 93, 94, si mal no recuerdo, en el cual hace la presentación entera del disco dentro de una pecera y bueno, con gente del otro lado, y bueno, este tema es inolvidable, ¿no? Ese punteo al final, esas guitarras que suenan, realmente se lo extraña a un montón. A ver, hoy es miércoles, hoy tenía que salir Ultra Fanboy, si no David me reta. si no me baja el pulgar, don David, alias Byres Mac. Y ayer escuché el último episodio de David. Si no lo han escuchado, los invito a que lo agreguen a su podcast favorito. El podcast se llama Byres Mac. También tiene otro que se llama El Show de Davidcito Loco. A él le gusta que le digan así, Davidcito Loco. ¿De qué habló David? Habló de justamente cuando... Creo que cuando era niño también, algo así, ¿no? De las cosas que nosotros vivíamos en aquellas épocas. Y bueno, cómo por ahí algunas cosas vuelven a pasar y a ocurrir. Y se vuelven a repetir, ¿no? Como la añoranza de aquellos días en el cual uno era más joven. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de... A ver, ¿cómo decirlo? Últimamente he tenido muchas experiencias a nivel laboral. Ustedes saben que yo reparo productos de la manzana. Me gusta, me encanta. Hace muchos años, justamente estaba pensando, hablando con un amigo, desde que allá por el año, habrá sido 2007, 2008, sobre todo creo que fue 2008, que pude tener mi primer iPhone 3G y que empecé a conocer las entrañas, pues evidentemente en algún momento lo abrí. Me encanta abrir las cosas y me empezaron a caer trabajos, ¿no? En su momento era mucho jailbreak, era mucho configuración, era mucho restauraciones, DFU, empezamos a conocer todo ese mundo. Después con los iPhone 4, recuerdo, estábamos recordando la CRSIM, ¿no? La posibilidad de poder liberar un iPhone 4 o 4S que venía bloqueado de origen para una compañía en especial. Todavía la iCloud no existía en esas épocas. Y bueno, empezamos a cambiar pantallas, empezamos a cambiar baterías, empezamos a meternos un poquito en el mundo de los teléfonos, de los iPhone. Por ahí seguramente habré arreglado alguna pantalla de algún Samsung, algún Nokia en su momento. Después uno obviamente se va perfeccionando, va comprando herramientas, va mejorando su taller, su pequeño taller. Y bueno, ahora los fines de semana que no trabajo en la empresa, bueno, me dedico a atender a estos equipos de, obviamente, clientes que me los traen durante la semana o en el mismo fin de semana, y bueno, voy dando turnos, ¿no? Como si fuera un estilista, ¿no? O un mecánico de un taller mecánico. Entonces, bueno, uno va asignando turnos a esta gente. Y bueno, el otro ayer creo que fue, me llegó un mensaje, un WhatsApp muy interesante de un cliente que me dice: se me cayó el iPhone al agua, lo puse en arroz y ahora no funciona el wifi. Bueno, como creo que lo he comentado, ¿no?, en algún episodio anterior de Ultra Famo, y si quieren pueden ir a verlo, a escucharlo. Creo que le puse pollito mojado o algo así. Ese mito de que el arroz lo arregla todo, ¿no? Si tuviste una quebradura expuesta, agarrá la pierna y sumergíla en arroz y se te va a arreglar. Mágicamente la pierna, el hueso va a volver a su posición y te va a dejar de sangrar y va a cerrar la herida, ¿no? O si se te rompió, no sé, como la otra vez se me rompió en el auto, se te rompió el aire acondicionado del auto y tuviste que, bueno, que porque tenía una perforación el radiador, que no se llama radiador, muchachos, el que trabaja en el circuito de refrigeración del aire acondicionado del auto se llama condensador. Se perforó el condensador porque, no sé, porque tocó con el electroventilador, que fue lo que me ocurrió. Agarrás un poquito de arroz, lo tirás y automáticamente se soluciona. O si en el peor de los casos te casás, bueno, ¿qué pasa cuando uno se casa? A la salida de la iglesia te tiran con arroz. ¿Tendrá algo que ver esto del arroz en todos los males que nos aquejan? Broma aparte, del arroz, no sé si tendrá. Obviamente tiene propiedades de absorción. Yo calculo que, al igual que vieron cuando vienen algunas cosas electrónicas, vienen con unas bolsitas selladas que traen algo parecido a un arroz, que son como unas pelotitas. Bueno, son productos similares que los que hacen es evitar que se genere humedad dentro de los embalajes. Bueno, lo que hace la gente, en realidad, al poner un teléfono que fue sumergido, obviamente, del iPhone 6S para atrás, porque con el iPhone 7 sonamos. Ya con el iPhone 7 se me termina el trabajo de reparación de estos casos, ¿no? De humedad. Pero bueno, con los modelos anteriores es bastante complicado. Y vamos a... Disculpen, estoy como siempre conduciendo el vehículo. ¿Qué sucede? Perdón, agarran, lo colocan en arroz, lo dejan 2 días, porque es lo que dice el protocolo, que realmente no sé de dónde lo sacan. Es como cuando uno le duele, el otro día me dolía el costado izquierdo del abdomen y digo, a ver, bueno, voy a buscar en Google, a ver, me duele el costado izquierdo de la panza, o del abdomen. Y bueno, o sea, le puede ser cáncer, puede ser un cálculo, puede ser esto. Entonces uno se empieza a preocupar y empieza, uy, debe ser esto. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, cuando se te muestra el teléfono, vas a Google. ¿Qué hago cuando el teléfono se me cae el inodoro? O la pileta. Bueno, sumérjalo en arroz durante 2 días. Luego de sumergirlo en arroz, trate de encenderlo. O antes de ponerlo en arroz, agarre un secador de pelo y dele con el secador de pelo durante 3 minutos, y luego sumérjalo en una bolsa, en lo posible que sea Ziploc, que se cierre con arroz, 4 ceros. No sé si existe el arroz 4 ceros o es la harina 4 ceros. Pero bueno, son todas soluciones que uno busca, ¿no? Por ahí en YouTube. Me ha pasado, obviamente, creo que a todos nos pasa cuando ocurre algo. Hoy en día tenemos la biblioteca mundial en internet. Y bueno, cuando ocurre algo vamos a googlearlo y a ver cómo podemos solucionarlo, ¿no? A todos creo que nos pasa. Antes había que preguntarle a un amigo, había que preguntarle, o había que ir a la biblioteca a buscar sobre el tema. Hoy tenemos la biblioteca mundial, la tenemos en la palma de la mano, o arriba de la mesa. Pero bueno, es así. Entonces la gente piensa que sumergiéndolo durante 2 días en arroz, luego de sacarlo del arroz, el teléfono mágicamente volverá a la vida, en el mejor de los casos, y funcionará todo como bastante. Entonces, bueno, pregunta, cliente: hola Sebastián, se me cayó el iPhone al agua, lo puse en arroz durante 2 días, al tercer día, o terminando el segundo día, sí, al tercer día, resucitó entre los muertos, no, al tercer día lo saqué de la bolsa, lo enciendo, funciona todo, pero el wifi no anda. ¿Qué puede ser? ¿Será la antena? Entonces, generalmente los problemas de conectividad, ya sea que el teléfono no agarra señal Wi-Fi, ya sea que el teléfono no se conecta a la red de telefonía celular, siempre el problema es la antena. ¿Qué es la antena? Básicamente una antena es un coaxial, un cable, el que conduce obviamente la frecuencia RF, que va a una especie de antena, justamente, que lo que hace es irradiar esa señal al éter o al aire, y de esa forma cumple su función, ¿no? Que es justamente transmitir y recibir, obviamente. Entonces, a ver, ¿qué puede modificarle a una antena que se haya mojado? Si es un cable, en el extremo con una solución de cobre. Creo que no mucho, ¿no? No se me ocurre que puede llegar a ser la antena. Entonces lo más fácil, obviamente, es echarle la culpa a la antena. Bueno, sigo comentándoles cómo venía el WhatsApp. ¿Qué será? ¿Será la antena? Entonces me consulta, ¿no? ¿Cuánto sale la reparación? A lo cual le contesto, con la humedad no se solucionan los problemas de... con el arroz no se solucionan los problemas de humedad del teléfono, lo tengo que ver. A lo cual me contesta, ¿pero cuánto saldrá la reparación? A lo cual le contesto, lo tengo que ver nuevamente. Obviamente, ¿no? Puede ser el IC de Wi-Fi, puede ser que un capacitor haya quedado un corto. Obviamente, todas estas zonas que son ¿qué hace el líquido? ¿Qué hace el agua o cualquier tipo de líquido que sea conductor de electricidad dentro de una placa o un componente electrónico? Genera corrientes muy altas, ¿no? Porque se generan cortos. O sea, una pista de la placa que llevaba, no sé, 12 volt o 25 volt como el backlight de un teléfono, y de repente hay algo que lo está llevando a tierra, lo está conduciendo a tierra, esa corriente se dispara y genera un tipo de corrosión que es como un moho verde, ¿no? Esto obviamente se sitúa tanto arriba de los capacitores que son filtros como debajo de los IC, de los integrados SMD, que se les dice, ¿no? Que son los que están sobre nivel. Entonces, por ahí uno cuando abre un teléfono de estos, y más sobre todo cuando pasa mucho tiempo, por eso hay que hacerlo lo antes posible, es una cosa verde, pastosa, tirando marrón, que realmente es bastante impresionante de ver, sobre todo cuando uno lo ve bajo un microscopio. Y bueno, lo que hay que ir a ver obviamente ahí es si alguno de los capacitores, generalmente un capacitor quedan corto, a ver si quedan corto. Las bobinas obviamente no, al contrario, abren. A ver si el IC ese obviamente no resistió a esa puesta a tierra tan brusca y durante tanto tiempo. Recordemos que generalmente las personas cuando ocurren estas cosas, ¿qué hacen? Agarran y lo ponen en el arroz y lo dejan en el arroz. Lo primero que habría que hacer obviamente es apagarlo. O sea, vamos a poner los pasos, que esto ya lo comenté, pero bueno, está bueno por ahí repetirlo para los nuevos oyentes que por ahí no escuchan todos los podcasts, pues son más de, creo que llevo casi 200. Se te mojó el teléfono, apagalo. Lo primero que tenés que hacer es apagarlo, evitar que siga circulando corriente por toda la placa. Apagalo. Lo primero, manotealo y lo apagás. ¿Qué hace generalmente la gente? No lo apaga. Se le apagó la pantalla. ¿Qué hace la gente generalmente? La gente que por ahí no entiende mucho el tema y no tiene por qué, ¿no? También, obviamente. No estoy diciendo que sea obligatorio tener los conocimientos, las leyes de Kirchhoff y las leyes de Ohm para poder operar un dispositivo de estos, ¿no? Obviamente, mi mamá no lo sabe. Entonces, ¿qué hace la gente generalmente? Se me apagó el teléfono, va y lo enchufa. Grave error. Ahí reventamos directamente todo. Reventamos el cargador, reventamos la etapa de potencia, ¿no? El manejador de potencia, de administrador de voltaje, perdón. Destruimos todo. Ahí ya directamente es suicidio para el teléfono. Entonces, ¿qué se hace? Apaga el teléfono. Lo apagamos, lo podemos colocar en arroz. Si por ahí no tenemos un técnico, nos puede abrir el teléfono hasta que por lo menos el técnico lo pueda ver. Lo ideal sería, obviamente, también desconectar la batería, porque la batería sigue entregando energía, ¿no? Y sobre todo ese en corto, uno nunca sabe para dónde. Bueno, pero en el caso de los iPhones es bastante complicado porque hay que abrirlo. No es como los teléfonos antes que sacaba la tapita. Y de hecho el iPhone nunca tuvo una batería extraíble y fue el, me acuerdo, ¡wow! ¿Cómo puede ser que un teléfono no se le puede sacar la batería y ponerle una nueva? Me acuerdo quejas de fanáticos de otras marcas que le pegaban a Apple por eso. Y hoy en día, bueno, todos los teléfonos son así. Muy pocos teléfonos se puede sacar la batería. Creería que ninguno. Vienen todos a blindados. Bueno, si no puedes sacar la batería, sí, ponelo en arroz. El arroz lo único que va a hacer es tratar de absorber la mayor cantidad de humedad. De todas formas, el líquido va a seguir estando, la corrosión va a seguir estando. O sea, el arroz no va a solucionar nada de esos problemas. Ninguno de esos problemas. Va a mitigar en algún sentido el tema de que haya tanta humedad. Pero el problema ya está. Entonces, si no apagamos el teléfono, si no sacamos la batería y la placa sigue húmeda, es muy complicado. Es muy complicado. Yo siempre le digo a los clientes, es un 50%, un 50 y 50. 50 de que funcione bien, 50 de que quede con alguna tara o alguna cosa que no lo va a funcionar bien. Así que bueno, moraleja, apaga el teléfono. Se te cae el agua, no es un iPhone 7, 7 Plus, o no sé, un Galaxy S7, apágalo. De hecho, creería que no tentaran la suerte con ninguno de estos teléfonos también, ¿no? Tienen resistencia al agua, ¿sí? Pero no son, no están, o sea, no, a ver. Puede haber una filtración en algún momento, dependiendo de la presión, dependiendo cómo el agua haya ingresado, dependiendo de la temperatura, dependiendo de lo que sea, y que ingrese algo de humedad al teléfono y te lo termina arruinando. O sea, yo realmente no. O sea, lo podés mojar, pero no me tiraría la pileta a sacar foto con un iPhone 7 o un 7 Plus. No lo haría nunca, pues no está preparado para eso. O sea, es lo que me permite el iPhone 7 o 7 Plus es tener la tranquilidad de saber que si hay una lluvia o si se me cayó en algún momento accidentalmente, no va a ocurrir. Pero no me voy a tirar en la pileta a sacar foto con un iPhone 7 Plus porque realmente sería una locura. No lo haría en ningún concepto. Seguramente hay gente que lo hace, se arriesgan, pero bueno, pues empiezan los problemas de humedad, de que empiezan a haber humedad en la cámara, que empiezan a ver que no funciona bien el botón home y demás, obviamente. Bueno, acá me pasó una, dos, tres motos. Una R1200 BM y las otras no logré ver bien. Eran también motos de cilindradas altas. Qué impresionante. La verdad que qué lindo, ¿no? Qué lindo. Ya se está haciendo habitué. Bueno, acá en esta zona del país, de Argentina, hay mucho motociclismo. Hay mucha gente que hace travesías en moto porque las rutas lo permiten. No es que sean muy buenas, pero bueno, son paisajes muy lindos, son viajes muy lindos por ahí para hacer. Y hay muchos motociclistas. Estos son argentinos. Por ahí se ve también mucho chileno que viene a pasar también los fines de semana, vienen en su generalmente Harley Davidson a disfrutar también de la cordillera y el cruce del paso de Chile a Argentina. Bueno, ¿en qué estábamos? No sé, hoy era un podcast de divagaciones, pero básicamente son mis experiencias, es lo que yo veo todo el tiempo. Y creo conveniente siempre charlarlo y hablarlo, ¿no? Me gustaría también saber sus opiniones, qué piensan, si en algún momento tuvieron algún problema de esto, si realmente lo del mito del arroz para ustedes es real, si el arroz soluciona todos los problemas de humedad, o los mitiga solamente como comenté recién. Lo pueden hacer a @sgaleazi, eso es Twitter, o mejor, por ahí si es un poquito más extenso, a seba@ultrafanboy.com. Y así como esto que les comenté, tengo un montón de. Mira, acá venía uno rezagado atrás mío. Esta es una KTM por el frente. Está mirando para ver si me puede pasar. Ahí mira. Sí, una KTM. Y una KTM 1000. No una 990, ¿eh? Ojo. Esta es una KTM de las últimas. Patente argentina también. La 1190 creo que es, modelo nuevo de KTM. Son obviamente motos off-road, son multipropósito, tanto carretera como en ruta, si lo haces por tierra, son motos muy, muy duras para trabajar en justamente todo tipo de terrenos, y excelente marca KTM. Creo que es entre una de las mejores, ¿no? KTM y BM. Y la Honda, obviamente, la Honda, la Africa Twin nueva, la modelo 1000 centímetros cúbicos, que todavía acá en Argentina no he visto ninguna, estoy esperando ver alguna. De la mítica Africa Twin, la 750 de Honda, una moto que me encanta y que en algún momento espero poder acceder, porque no estoy muy lejos. Tengo una Honda, no los comenté la otra vez, una Honda XLB 600, una Transalp modelo 89, le dicen la nona, le dicen la abuela. Es una moto espectacular, fue mi primera moto y la tengo hace poco tiempo, tres años la tendré. La reconstruí a cero, la verdad que la moto no estaba muy deteriorada, pero bueno, hubo que darle un poquito de cariño y es mi mamá. Siempre lo comento eso, le digo a mi señora, ya vengo, voy a tapar a la gorda. Tapar significa poner un cobertor, la tengo dentro de un estacionamiento cubierta, pero bueno, siempre la tapo con un cobertor. Realmente una moto espectacular. Aprendí a manejar moto con la Transalp y bueno, vamos a ver si en algún momento puedo saltar a la Africa Twin. Si alguno conoce alguna Africa Twin modelo 98, 2000, que esté en buenas condiciones, la que venía con ABS, creo, me avisa. Vamos a ver si juntamos ahí unos centavitos. Bueno, acá viene otro rezagado. Este también viene bastante rápido. Evidentemente es un grupo ya con T5. También me va a pasar. A ver qué motito viene este. Ah, tranquilón, una BMW, una F800 color marrón. Evidentemente es un grupo, se van juntando. Lo que pasa es que esta es una ruta muy transitada, sobre todo por camiones, entonces por ahí van, hay mucha doble línea amarilla, es muy complicado el rebase, entonces se van separando por ahí, ¿no? Igual yo con un bicho como eso estaría andando un poquitito más rápido lo que me pasó este muchacho. Bueno, gente, no los quiero aburrir más. Gracias por estar. Recuerden la liga.fm, hacerse Patreon de la liga.fm, de ser usuarios premium de la liga.fm. Este viernes sorteamos, esa era la palabra, no los colocamos, sino que los vamos a sortear. Tenemos 5 códigos para YouTube Video Converter, una aplicación del mismo desarrollador que desarrolló Walter 2, una aplicación que ya sorteamos hace 2 semanas atrás. Es una aplicación que vale $20, pero vos solamente por $2 por mes participás y podés recibir más de un regalito, más de un código por mes. Así que, ¿qué estás esperando para hacerte Patreon? Te vas a la liga.fm en la opción Patreon y ahí te suscribís, y por $2 por mes, menos que un café, menos que, no sé, que un alfajor hoy en día acá en Argentina, podés ser Patreon, ayudar al proyecto, a todos los podcasts en la liga.fm, y bueno, estar participando y estar recibiendo todos estos premios que están, la verdad que muy bueno. Esta aplicación YouTube Video Converter lo que hace es justamente eso, le das el link, le tiras el link, es para la Mac, le tiras el link del video YouTube que quieres ver, lo pegas en esta aplicación y automáticamente te lo baja y después te lo transfiere al iPad, al iPhone, a donde vos quieras. Directamente, o sea, sin necesidad de utilizar iTunes. Y bueno, también lo puedes hacer con audio, o sea que si por ahí querés sacar algún audio de algún tema musical que te gusta y ponerlo en tu librería de music o de música, lo puedes hacer también con esta aplicación, está muy buena. Así que bueno, este viernes sorteamos 5 códigos, así que bueno, estén atentos que seguramente por mail les va a estar llegando el aviso a los agraciados. Así que bueno, gente, muchas gracias por estar, estamos en contacto seguramente pronto. Y recuerden también, si tienen un tiempito y me hacen el favor, meterse en iTunes y poner algunas estrellitas en la parte de valoración o reseñas y algún comentario, que está muy bueno, eso nos ayuda también a estar posicionados un poquito mejor en iTunes del país que nos toque. Así que les mando un abrazo y estamos en contacto. Chau, gente.
FM. Tecnología en tus oídos.